La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, es una enfermedad pulmonar progresiva e incurable, causada principalmente por el tabaquismo, que dificulta la respiración. Mi invitado de hoy está aquí para hablarnos sobre la EPOC, quiénes están en riesgo y cómo Salinas Valley Health puede ayudar. Hoy me acompaña el Dr. Nicholas Klingberg. Es médico de cuidados intensivos en el Salinas Valley Health Medical Center. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Doctor, es un gusto tenerlo aquí. Vamos a hablar sobre la EPOC y usted nos va a explicar qué es, por supuesto, pero también los síntomas, el tratamiento y la esperanza relacionada con esta enfermedad. Así que empecemos por ahí. ¿Qué es la EPOC y cómo afecta a los pulmones y a la respiración?
Chronic obstructive pulmonary disease, or COPD, is a blanket term. So it describes lung conditions where the airways are swollen and narrow and the air sacs are...
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, es un término general. Describe condiciones pulmonares en las que las vías respiratorias están inflamadas y estrechas y los sacos de aire están dañados. Otros términos que las personas pueden haber escuchado son bronquitis crónica o enfisema. Ambos son prácticamente lo mismo y forman parte del grupo de la EPOC. Dependiendo de la gravedad del daño, esto puede provocar dificultad para respirar, así como problemas con los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Desafortunadamente, no tiene cura y puede empeorar con el tiempo. Pero la buena noticia es que existen varias estrategias y medicamentos que pueden ayudar mucho a las personas a sentirse mejor.
And it can get worse over time, but I think the good news is there's a number of strategies and medications that can really help people feel better.
Sí, y vamos a hablar de eso porque primero quiero entender mejor qué sucede dentro de los pulmones de alguien que vive con EPOC.
Para entender lo que sucede dentro de los pulmones, es importante hablar de cómo funciona un pulmón normal. En términos generales, los pulmones están diseñados para tomar oxígeno del exterior y eliminar el dióxido de carbono del interior del cuerpo. Normalmente el aire que respiramos a través de la nariz y la boca viaja de manera muy fluida por las vías respiratorias o los conductos del pulmón. Este aire llega a millones de pequeños sacos de aire en los pulmones. Cada uno de estos sacos está rodeado de vasos sanguíneos. Entonces, el oxígeno del aire que respiramos pasa a esos sacos y luego rápidamente entra en los vasos sanguíneos. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono va en dirección contraria, sale del torrente sanguíneo hacia los sacos de aire y se elimina cuando exhalamos. Y en la EPOC, el problema es que cuando inhalamos ciertas partículas dañinas durante un largo periodo de tiempo, esto puede dañar los pulmones de varias maneras. Una de las cosas principales que ocurre es que las vías respiratorias de los pulmones desarrollan inflamación crónica, lo que lleva a una producción excesiva de flema. Esta inflamación también puede causar un estrechamiento de las vías respiratorias, lo que dificulta que el aire entre y salga. Al mismo tiempo, los sacos de aire se van destruyendo con el tiempo debido a estas partículas, lo que hace más difícil que el oxígeno entre al cuerpo y que el dióxido de carbono salga de la sangre.
Sí, claro. Quería preguntarle sobre las señales y síntomas tempranos. Parece que puede ser obvio que las personas tengan dificultad para respirar o falta de aire, pero desde su perspectiva como experto, ¿hay algo a lo que debamos estar atentos?
Sí, definitivamente. En las etapas tempranas de la EPOC, muchas veces no hay síntomas o solo son muy leves. A veces las personas pueden pensar sin darse cuenta, es que estoy envejeciendo, o ya no estoy tan en forma como antes. Pero algunos de los síntomas clásicos de la EPOC incluyen la falta de aire al realizar actividades, generalmente actividades cotidianas como caminar, cargar compras o hacer tareas del hogar. Y típicamente esto empeora con el tiempo. Otro síntoma bastante común es el silbido al respirar. Esto no es exclusivo de la EPOC, pero sí es uno de los signos característicos que vemos. También está la tos persistente, donde la persona frecuentemente tiene que expulsar flema de los pulmones y la fatiga. Estos son síntomas bastante típicos de la EPOC.
Claro, por supuesto. Algunos de estos síntomas también pueden aparecer en otras condiciones, lo cual puede ser confuso para los pacientes. Tal vez conocer los factores de riesgo nos ayude a pensar, esto podría ser EPOC. especialmente si tenemos alguno de esos factores. ¿Podría darnos una idea de quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar EPOC?
Sin duda, el tabaquismo es, por mucho, la principal causa de EPOC en los Estados Unidos. Diría que representa alrededor del 80% o más de los casos. Y, por supuesto, cuanto más tiempo fuma una persona, mayor es la probabilidad de que desarrolle EPOC. Otros factores de riesgo importantes a tener en cuenta incluyen el humo de segunda mano. Por ejemplo, si creciste en un hogar o trabajaste en un lugar donde había mucho humo de cigarrillo. También cosas como el polvo, la contaminación, los vapores y la exposición a químicos no son tan comunes como el tabaquismo, pero definitivamente contribuyen. Por último, hay un pequeño grupo de pacientes que pueden tener un trastorno genético poco común llamado deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esto suele darse en familias y también puede causar EPOC.
Entiendo. Mencionó los químicos y eso me hizo pensar en algo, porque vivimos en la ensaladera del mundo con muchos trabajadores agrícolas. Me pregunto, ¿ve casos de trabajadores agrícolas diagnosticados con EPOC posiblemente debido a los químicos a los que están expuestos?
Sí, definitivamente. Sabemos que la exposición crónica a cosas como polvo orgánico, pesticidas y fertilizantes puede contribuir al desarrollo de la EPOC. Es más común que los trabajadores agrícolas con EPOC también tengan antecedentes de tabaquismo, pero creemos que la exposición laboral es un factor importante en el desarrollo de la enfermedad. Otra cosa que mencionaré es que hay muchas profesiones que apoyan la industria agrícola. Personas como mecánicos o quienes analizan suelos también pueden estar expuestos a vapores, químicos y polvo orgánico, lo que aumenta el riesgo de EPOC.
Claro, ellos también podrían estar en riesgo. Hablemos del diagnóstico de la EPOC. Supongo que la detección temprana es clave, especialmente para quienes están en riesgo. Usted mencionó que no hay cura, pero las personas pueden vivir con EPOC, así que ¿cómo se diagnostica?
Por lo general tenemos un nivel de sospecha basado en los síntomas clásicos que mencionamos y en los factores de riesgo. Cuando eso está presente, la prueba estándar es algo llamado prueba de función pulmonar o espirometría. Es una prueba de respiración. Básicamente usamos un dispositivo de medición y le pedimos al paciente que inhale y exhale y luego que respire muy rápido para ver cuánto aire puede expulsar de los pulmones. En los pacientes con EPOC, debido al estrechamiento de las vías respiratorias y la pérdida de los sacos de aire, tienen mucha dificultad para expulsar el aire de los pulmones. Eso es lo que aparece en nuestras pruebas. Entonces, cuando vemos eso en nuestras pruebas, eso básicamente confirma el diagnóstico de EPOC.
Claro, y mencionamos que realmente no hay cura, al menos por ahora, aunque con los avances de la medicina y la ciencia, quién sabe en el futuro. Pero hoy, ¿cómo se trata la EPOC? ¿Cómo pueden las personas vivir con ella?
Creo que lo más importante es entender que, aunque no hay cura, hoy en día existen varias terapias que pueden ayudar a manejar los síntomas y prevenir que la enfermedad empeore. Dos de los medicamentos más comunes para la EPOC son los broncodilatadores y los glucocorticoides. Los broncodilatadores son medicamentos inhalados que funcionan principalmente abriendo las vías respiratorias, es decir, los conductos de los pulmones. Esto permite que el aire entre y salga con mayor facilidad. También ayudan a reducir la cantidad de flema que las personas producen en los pulmones. Los glucocorticoides, que comúnmente se conocen como esteroides, son muy importantes porque reducen la inflamación en los pulmones. Estos pueden ser inhalados para un control a largo plazo o pueden administrarse en pastillas o por vía intravenosa por un corto periodo cuando una persona con EPOC tiene un empeoramiento de los síntomas, lo que llamamos una exacerbación. Y para los pacientes que no responden a estos medicamentos comunes, existen otras opciones en diferentes formas, como pastillas, inyecciones u otros inhaladores que también pueden ayudar a controlar la EPOC.
Sí, y es interesante esa elección de palabras, ¿verdad? Estamos hablando de controlar la EPOC, esperando que las personas puedan vivir con ella y disfrutar su vida. Hablemos de cambios en el estilo de vida. Me suena a que dejar de fumar es clave, ¿cierto? Hay cosas bastante obvias que podemos hacer, pero en general, ¿qué pueden hacer las personas para ayudarse a manejar la EPOC y quizás frenar su progresión?
Sí, tocaste el cambio más importante, que es dejar de fumar. Fumar es la causa directa de la EPOC, así que cuanto antes deje de fumar una persona, más lento progresará la enfermedad. Sabemos que dejarlo puede ser muy difícil, por eso animo a cualquier persona que esté luchando por dejar de fumar o que esté interesada en hacerlo a hablar con su proveedor de salud, porque hoy en día hay muchas estrategias y medicamentos que pueden ayudar. Además de dejar de fumar, mantenerse activo es muy importante. Mientras más te mueves, mejor tu corazón y tus músculos utilizan el oxígeno que reciben y menos dependemos de los pulmones. Además, la actividad física ayuda a prevenir otras enfermedades crónicas que pueden afectar los pulmones. Otro factor importante es la nutrición. Comer bien ayuda a los pacientes con EPOC a mantener la energía que necesitan. Con la EPOC hay un mayor esfuerzo al respirar, lo que aumenta el gasto de energía. Por eso, recomendamos que las personas con EPOC mantengan una dieta saludable. Por último, hay personas que tienen sobrepeso u obesidad, y esto también puede empeorar los síntomas de la EPOC. Por lo tanto, bajar de peso puede ser muy beneficioso. Incluso, perder una pequeña cantidad de peso puede ayudar a reducir los síntomas significativamente.
Doctor, esto ha sido excelente. Siempre es bueno aprender de los expertos. Por eso hacemos este programa y usted definitivamente nos dio respuestas. Para cerrar, ¿qué consejo le daría a alguien que acaba de ser diagnosticado con EPOC?
You know, if you've been newly diagnosed with COPD, it can be very scary and it's important to understand, you know, it's not a death sentence.
Si te han diagnosticado recientemente con EPOC, puede ser algo muy aterrador, pero es importante entender que no es una sentencia de muerte. Hoy en día hay muchos tratamientos disponibles y cada año parecen surgir nuevas opciones. Muchas veces podemos ayudar a pacientes con EPOC, incluso a aquellos con síntomas severos, a seguir viviendo una vida plena y activa. Así que animo a todos los diagnosticados a hablar con sus médicos, aprender más sobre la EPOC y conocer las opciones de tratamiento disponibles.
Sí, es un gran consejo. Si sabes que tienes factores de riesgo, si eres fumador o si tienes síntomas que podrían indicar EPOC, comunícate con tu proveedor de salud y busca orientación. Incluso busca algún referido si es necesario. Aprecio mucho su tiempo. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Yeah, thank you.
Para escuchar más de nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com/podcasts. Y si este episodio te resultó útil, compártelo con un amigo, vecino o familiar y suscríbete, califica y deja una reseña de este podcast y explora la biblioteca para encontrar más temas de interés. Esto fue Ask the Experts de Salinas Valley Health. Manténganse bien y hablamos en la próxima.